Muy buenos días, Diego, José, gran familia de Gente Radio, buenos días. Un placer estar aquí. He hecho en falta a mis tres compañeros, que lo pasamos muy, muy bien los martes en la tertulia, pero bueno.
Hoy te han dejado solito, con la oportunidad de charlar un ratito entre los dos, como hacíamos históricamente hace unos añitos, de todo un poco, y hablábamos de todo un poco, pero fundamentalmente centrándonos en lo que pasaba aquí en nuestro querido Puerto de la Cruz, que hoy no está pasando una época especialmente brillante en estos últimos meses.
No, yo creo que en estos últimos años llevamos unos años en decadencia, pero como es la decadencia mundial, todo ha bajado, todo ha perdido, y ahora mismo el puerto está enfrascado en una guerra titánica de política del siglo pasado.
Que no ayuda.
No solo no ayuda, es una pena irte a Playa Jardín y ver cómo está Playa Jardín vacía de gente, porque la gente no cree a los políticos. Y luego te da más pena ver a un responsable tipo Fraga poniéndose unas bermudas y metiéndose al baño para hacer ver que la playa está bien. Es decir, eso es política del siglo pasado, sí, o anterior, aquellos que se creen modernos, aquellos que creen que son los que lo saben todo y la están. Estamos en un momento que a mí me da mucha, mucha, mucha pena.
A mí, fíjate tú, yo hablamos con Marcos González Mesa, portavoz del PSOE y exalcalde, que está imputado por un problema de gestión de la playa de hace ya un par de años, que parece que el tiempo no pasa y el tiempo pasa que da miedo. Y bueno, pues daba unos datos que yo le preguntaba, ¿esto se lo has comunicado al ayuntamiento? Y me dijo, el ayuntamiento era el que tenía que habernos lo comunicado a nosotros. Y me dejó patinando en seco, ¿no? Porque digo, es verdad, si tú quieres construir, ¿por qué no se habló de este tema el día 25? Cuando ya se sabía lo que había.
Porque le interesa políticamente a Marcos González, a Marcos Sinese, se cree que con eso va a ganar votos.
Pues yo creo que no.
No, con eso, sí, por cómo se ha dado la.
Pero por
la,
errores
la
del
historia,
adversario, claro. Más que por aciertos del
es
mismo.
Que, esta mañana se lo escribí a un amigo, le digo, tuvieron en sus manos la posibilidad de dejar a Marcos González en la estacada y de hacer ver que lo que realmente busca son 4 votos y le importa un pito la ciudad. Y al final, por precipitarse y hacer aquella rueda de prensa, que para mí es una rueda de prensa mal planificada.
La de los tres representantes de los tres del triunvirato,
sí,
¿no?
La del David, alcalde y los dos muñequitos de plomo detrás. Porque salir. Es que parece que hay que salir en todas las fotos, parece que hay que salir en todas las noticias. Yo hay cosas en las que.
Sería no una exigencia salir. Del alcalde para respaldar su postura.
No, la exigencia del alcalde es haberle dicho al concejal de medio ambiente responsable de todo esto, salga usted y dé la cara.
¿Por qué no
que
lo hizo?
Para eso, porque, claro, porque. Pues yo creo que, sinceramente, parte de Leopoldo por buena persona. Y, pero solo.
Voy a dar la cara yo, te voy a tomar a ti, Felipe, tú déjate, tú sigue trabajando.
Solo con tal. Buena persona. No, pues no me refería a Felipe, me refería a David.
Bueno, los dos. Felipe es el de playa, David es el de medio ambiente.
El responsable de medio ambiente, el responsable de las analíticas, el concejal de medio ambiente.
Que es el mismo que había en la época de Marco.
El mismo, mismito, que ha destrozado el urbanismo y el medio ambiente de la ciudad. Y lo digo con datos en la mano. Ahora mismo acaba de sacar pecho diciendo que acaban de hacer la bifurcación de las aguas de La Paz. Eso lo dejé yo en el mandato 2015-19. Se puede ir a buscar el documento de estudio y propuestas para arreglar. El número uno era la de dar. Todo lo que están haciendo no sirve de nada si no hacen la primera premisa. 18,1 millones de euros, arreglar la dar, ampliar la dar. Si no amplían la depuradora, todo lo que haya después,
todo lo que vayas a llevar allí.
Al mismo sitio. Al mismo sitio. Pero, sinceramente, yo creo que han perdido la oportunidad o perdieron la oportunidad. No había prisa, no hay que salir al día siguiente. Parece que le están dando importancia a lo que dice. Cuando, si tú tienes los datos en la mano, si yo tengo los datos y soy consciente de que lo que he hecho está bien, ya no solo por ganar la partida, sino por darle tranquilidad a la ciudadanía. Porque al final quisieron correr tanto y la ciudadanía ahora no cree a nadie. Ni al que dijo que había. Que claro que había una mala. ¿Sabes cuántas malas analíticas habían en mi época? Casi diarias. Casi diarias. Yo fui concejal de playas 4 años. Concejal de medio ambiente otros 4 años. Pero el hecho no es que en el charcón de.
520 o 560.
Una, además, una cantidad.
Poquita.
Muy poquita. Muy poquita.
Ve igual de mal el que tiene 2 diotrías que el que tiene 2 diotrías, 2. Ve igual de mal.
y la playa,
con dos te puedes bañar y con 2,2 no ves.
Y la playa jardín y el eso está charcón claro. Estaba perfectamente agua apta para el baño, de buena calidad.
Pero si se cuenta eso, Juan Carlos, la gente lo entiende.
Sí, pero si se
esa cuenta, es la verdad.
Si se cuenta que hay un certificado que dice que el secretario, claro que el secretario no miente, el secretario dice que por registro de entrada no ha entrado nada, pero es que el conducto reglamentario de toda la vida desde que yo era concejal era por correo electrónico.
Pero es que además, ¿por qué se miente en una rueda de prensa diciendo que no había cuando sí había?
No, no se miente. Yo en
se
eso
tergiversa
doy,
la
yo en la eso
verdad.
Doy la
se,
cara.
Se distorsiona.
No, Leopoldo Afonso no dice que no.
La gente entiende que no sabían.
Claro.
Que no lo sabían.
Y pero si no lo sabían el día. No ha mentido. Es decir, el día 22 por la noche, el día 23, ellos no sabían el resultado de la analítica porque no habían visto el correo. Pero, como buenos responsables políticos, lo que hacen el día 23 es mandar a hacer una analítica de toda la playa para ver cómo va a estar esa noche.
Y independientemente de que supiera.
De los resultados. Es que como lo han vendido, la gente dice, ¿y si no lo sabías, por qué hiciste la analítica? Pues porque lo quise hacer. Es que tenían todo en su mano. Sí, señores, a ver, el documento existe. El documento de salud pública existe. Habla de playa El Charcón. No habla de playa Jardín y no habla de Castillo. Eso está claro. Segundo, no hay ninguna entrada por registro oficial en esos días que nos obliguen porque no la hay. Entra por correo electrónico y nosotros ese correo electrónico no lo vemos hasta el día 24 por la mañana. Pero, como sabíamos lo que iba a ocurrir y cómo estaba la playa, hemos mandado a hacer unas analíticas como todas las que hacemos de vez en cuando. Y hubieran quedado de maravilla y hubieran dejado a Marcos
González... Hechas por la empresa concesionaria, por Aqualia.
Me da igual, Aqualia no puede mentir ni va a mentir.
No debe.
Ni
bueno,
va a mentir en ese aspecto, no.
Viendo lo que está pasando en este país, que mienta hasta el apuntador.
Sí, pero no lo creo porque a Aqualia le interesa en ese aspecto decir la verdad. Y se ha mejorado mucho y se sigue mejorando. Se sigue haciendo, lo que digo yo, la inercia del 2019, lo que no tuvo que haber parado Marcos González durante 5 años, que ha sido el mayor desastre del puerto. Ha habido muchas fiestas. El puerto se ha... ¿Ha resurgido? Sí, totalmente de acuerdo. Y no estoy en contra. Fui concejal de fiestas, de cultura, de participación ciudadana.
Es un motor económico la
mucho,
fiesta.
Mucho, mucho. Y se hizo muchas cosas muy buenas. Porque Marcos González es un magnífico concejal de cultura y fiestas. Un pésimo alcalde de la ciudad. David Hernández es un pésimo todo. Te pongas donde lo pongas. Es un caradura vividor político. Y lo ha demostrado. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? ¿Porque le tengo manía? No, no me importa si me crié en su casa. Yo viví en la casa de la abuela de David Hernández y conozco a su familia desde pequeñito, pero en política lo primero que hay que tener es honradez, coherencia y buen hacer. Yo salí hace 7 años y nadie me puede decir, mira que no está hoy Antonio Larco, que dice que hablo mucho de mí. Yo a veces me nombro como...
De tu pueblo.
Yo a veces me nombro como ejemplo o como lo que a mí me gustaría hacer y yo aprendí de los mejores. Marcos Brito, José Antonio Marrero Córdoba, Roberto Hernández Illada son 3 referentes de personas honradas, serias que me enseñaron a hacer por lo menos y lo que tú no puedes hacer es llevar haciendo como Pedro Sánchez todos los 7 años que llevas en el gobierno todo lo contrario de lo que decías que ibas a hacer. Desde el sueldo, desde los secretarios, desde los coches oficiales, desde.
Es curioso, pero fíjate tú, yo la sensación que tengo es que el que está saliendo perjudicado gravemente de todo este tinglao que se ha montado hace un par de semanas es, por desgracia, el Puerto de la Cruz. La imagen del Puerto de la Cruz, de los propios ciudadanos que no quieren ir a la playa porque no se fían de lo que les están contando, porque les han pillado ya en mentira o en faltas de transparencia y verdad. Porque puede ser verdad lo que decías, que Leopoldo Alcalde no dijo una mentira en la rueda de prensa, pero no dejó las cosas claras.
Claro.
Y da posibilidades a la interpretación, ¿no? Si hubiese salido el mismo día 25 de junio diciendo, mire, hemos pasado este episodio, hemos tomado estas medidas y garantía absoluta, ¿eh? Y vamos a poner un cartel en la playa con las mediciones diarias de las 3 muestras que tomamos para que haya tranquilidad. Sí, es lo que tú dices, da garantía, da seguridad, da tranquilidad. Ahora ya el daño está hecho.
El mejor ejemplo que puedo dar en política No es que lo haya inventado yo, lo aprendí de muchos momentos. Fue el mandato 2015-19 en urbanismo. Comisiones de urbanismo mensuales donde habían puntos fijos. Situación de Punta Brava y todo el frente litoral con los problemas que había. Obras públicas de las que nos venían. Y la oposición y el gobierno... se enteraba de todo lo que estábamos haciendo en obras públicas, en urbanismo y en medio ambiente. fuimos los pioneros en cambiar nuestra comisión de día, porque duraban tanto las comisiones de urbanismo que rompíamos el ritmo de las otras y la cambiamos de día para estar solos, para pegarnos 3-4 horas toda la mañana si hacía falta, porque yo creía que era, y sigo creyendo que lo importante es dar información. No hubo ni una sola crítica en ese mandato. Crítica inventada de David Hernández con 4 boberías, pero es que firmaron hasta, aprobaron hasta el estudio de detalle del Parque San Francisco para hacer la obra. Y después se desdijeron Marcos González y David diciendo que afectaban a la iglesia. Claro que afectan a la iglesia, como ponía el estudio de detalle al que usted le votó que sí. Sí. Si tú das toda la información, si ese día, yo no digo que salgas el 25, porque yo creo que en ese momento era un episodio más. Tú no, el ayuntamiento no sale todos los días para decir que se ha detectado una pequeña anomalía en un momento determinado de una playa. Y aquello era una anomalía que Marcos González y Tamara Raya han querido hacer el mayor esperpento, que no tiene ningún sentido. Y que no, lo siento mucho, que, y hay amigos que... Hay personas que dicen que sus hijos y sus familiares se han infectado, como yo me podía infectar, pero no era la situación. Yo puedo ir a la playa, a la mejor playa del mundo, y salir con unas ronchas. Y a lo mejor esas ronchas me salen por otro tipo de cosas. O a lo mejor gente que se baña en playas semi-infectadas y no tiene ningún problema. Depende de la persona, depende de todo lo que... Y esa playa, tal como estaba, ese y no lo digo yo porque yo sea el más listo del mundo, lo dicen los médicos, lo dicen los especialistas. Ese resultado negativo en esa playa no afecta a la salud pública.
Es recomendable no bañarse.
Claro.
Por lo que pueda pasar.
Es recomendable, pero si todos los que nos hemos bañado en esa playa de Charcón... Yo recuerdo nadar rodeado de excrementos. Porque es que en el Castillo San Felipe, a 200 metros, había no un aliviadero, no, la salida de la mierda al mar. Y era lo legal. Y salía por el castillo.
¿Cuándo no había depuradora?
No existía la depuradora. Es que no nos olvidemos que hasta el 2003 no había depuradora. Y la
agüita salía para afuera, para el mar.
Es que no volvía a las casas para hacer potaje de lentejas. Seguía hasta, eso iba por donde iba y terminaba una en los pozos negros que hemos infectado nuestra ciudad. Todas las ciudades están infectadas con los pozos negros y otras iban al mar. Y el castillo salía por un aliviadero y si la mar estaba revuelta y tiraba para tierra, te venían todo lo que salía. Pero es que eso era así.
Que no estaba bien, que tenemos que hacer las cosas mejor, por supuesto. ¿Sabes lo que pasa? Que es que la imagen del puerto se está tocando.
Mucha.
Y eso sí es preocupante.
A mí me da mucha pena ver esa imagen del otro día. Me mandó un socorrista una foto de Playa Jardín un día de verano como hoy, buenísimo, espectacular, a las 4 de la tarde y habían 10 personas en la playa. Eso sí es malo. Eso es pensar que el turista que viene a esos hoteles que están en primera línea en la zona del Barranco San Felipe y de esa zona de Punta Brava, no tienen la información, no solo tienen la información, sino no quieren bañarse en una playa porque no dudan de los resultados de las analíticas, dudan de... Y lo peor que hay en el mundo es que el ciudadano dude de sus mandatarios. Y es lo que está ocurriendo en el puerto. En el puerto ahora mismo, en ese aspecto, y se ha generado la imagen del alcalde, que yo creo que era una imagen... muy buena durante los años, ha sido afectada, le va a costar, tiene que salir, ya están saliendo con los datos, pero no hay prisa. Es que no hay prisa cuando si tú tienes la razón, no tienes prisa. Si tú no tienes la razón, quieres salir rápido para decir, oiga, y a mí me enseñaron, porque yo soy de dedo corto, a mí me dicen algo en las redes y enseguida cojo el móvil para intentar contestar, y he aprendido a parar. No tengo ninguna prisa en contestar y además, como tengo la información y creo tener la razón, ya en un rato, y a otros no le contesto, es decir, algún esperpento portuense que tendría que estar callado por lo que le pueda venir, ni le contesto porque poner en duda, por ejemplo, que hago yo en la foto de la presentación del Mundial de Waterpolo, pues no sé, es como decir, ¿qué hace Diego
sentado? Detrás de un micro de gente radio. Tío.
Pues bueno, si es mi trabajo, si es mi trabajo, tendré que estar. Y además, pues muy gustoso, porque vamos a vivir una experiencia que solo pocos lugares de España han tenido la oportunidad de hacerla. Y vamos a vivirla en Puerto de la Cruz, este fisquito, este 8,9 kilómetros cuadrados, que cuando, como digo yo, este es otro capítulo mundial de waterpolo, está en ese libro que quiero escribir en su día para contar toda la verdad cuando no afecta a nadie.
¿Qué harías tú, Juan Carlos, en la situación actual del equipo de gobierno? En el sentido de que se ha generado un discurso de que, bueno, que Marcos González está haciendo daño con la denuncia esta que está haciendo y está perjudicando al comercio y a la imagen turística, que yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, hay otra manera de hacer las cosas que no sea obtener rédito político a costa de la imagen de mi pueblo. ¿Qué harías tú si estuvieses formando parte del equipo de gobierno para intentar tranquilizar al pueblo y revertir este incidente y que no siga haciendo daño?
Ahora mismo es muy difícil, la situación está, por mucho que tú vayas a dar toda la información, estamos en un momento que está enquistado, entonces ahora mismo lo que no hay que hacer el payaso, ni buscarse un bañador tipo Fraga y tirarse en Playa Jardín, eso no hay que hacerlo, porque eso además lo que hace es convertir esto en un circo, no le ha servido de nada, le ha servido de nada. Ha servido de más burla y de más historia, porque esto ya hoy en día no...
Y darle importancia a un tema que ya debería...
Yo pensé que cuando... primero, cuando Marcos González y Tamara Raya salen en esa rueda de prensa, que vi un poco, pensé que otra vez el PSOE desde la oposición haciendo daño a la ciudad, que es lo que ha hecho siempre cuando está en la oposición. El PSOE siempre que ha estado en la oposición lo que ha hecho es daño a la ciudad y buscar cualquier argumento con todo el elenco de personas que tiene por ahí se ha generado, date cuenta que...
Personas o no personas, hasta robots o...
Sí, hay personas y personajes. Y ahí, date cuenta que es significativo, cada vez que el PSOE está en la oposición crece el número de perfiles falsos hablando del Puerto de la Cruz. Y hablando mal del Puerto de la Cruz. Por lo tanto, blanco y en botella es leche, seguro. En aquel momento que yo veo cuál está la situación y veo que el gobierno no da explicación porque dará una rueda de prensa, yo vi una rueda de prensa en un lugar... No estaban presentando... El primer error surge, y lo dije en su momento, y no, yo no me escondo, cortar la cinta el verano anterior. Cortar una cinta en una playa que ha estado infectada es como, no sé, un poco... Yo, sinceramente, no sé quién...
Las asesoras de imagen o asesores de imagen.
Yo igual soy muy torpe y la razón la tienen otros.
A ti, pero... no te produce buena sensación, a mí tampoco. Con lo cual ya somos dos que no nos gusta...
Yo si hubiera sido el alcalde, yo hubiera reabierto la playa y me hubiera dado un paseo por la playa hablando con los ciudadanos y buscándolo, pero no hubiera hecho ese circo de cortar una cinta. Yo no hubiera hecho una rueda de prensa, pero es más, yo hubiera hecho una rueda de prensa, hubiera dicho al responsable de medio ambiente y al responsable del cabildo, véngase usted aquí, nos sentamos, damos toda la información en una rueda de prensa, no un alcalde con dos personas detrás que no hablan ni que están ahí, y al alcalde que después incurre no en mentiras, porque yo vuelvo a decir, Leopoldo Afonso no miente en la rueda de prensa, lo que equivoca los datos, es decir, no, o más que lo equivoca, no los da claro.
No los explica bien.
No explica bien la situación y hace que después el día siguiente, pero lo que ha ocurrido como la pólvora es, porque además algún medio de comunicación se ha apuntado al carro y ha empezado a decir que el alcalde reconoce su error, el alcalde se tiene que retractar. ¿Dónde se ha retractado? Está diciendo lo mismo, lo que pasa que, por desgracia, no lo dijo bien en su momento. Pero bueno, yo sinceramente ahora mismo... la situación me ha certificado que lo que dije en esta misma radio, el mismo día que se estaba presentando la moción de censura, no estaba equivocado. Si tú haces una moción de censura y dejas al demonio y el veneno dentro...
No daban los números para otra cosa.
Ya lo sé, pero es que por eso yo en aquel momento me quedo en la oposición con un gobierno con 10 concejales y una oposición con 11. Y le hago trabajar en base a lo que yo quiero que se trabaje. Y se acaban los despilfarros y saco las cosas y se trabaja como se debe trabajar.
¿Qué trabajar desde la oposición, Juan Carlos? ¿Sin dinero? ¿Sin sueldo?
Marcos Brito Gutiérrez lo hizo.
Ya, pero eran otros tiempos.
Y no solo eso.
¿Tú ves algún concejal en la oposición que dedique más de una hora al día a su... ¿Gratis?
No. Más de una hora al día, sí, las comisiones que es donde cobran.
Pero cobran, es decir, una más de una hora gratis.
Yo, sinceramente, paso poco por el ayuntamiento y las veces que he ido no he visto a casi nadie en la oposición, en el despachito del PSOE. Yo iba todos los días y trabajaba de noche en el casino. Y tengo que dar mil veces gracias, lo pasé fatal porque había veces que me acostaba a las 5 de la mañana de trabajar del casino. Yo soy su jefe de mesa del casino y lo sigo siendo en excedencia. Y yo trabajaba llegaba a mi casa a las 4:30, 5 de la mañana y me levantaba a las 8 para ir otra vez al ayuntamiento porque había una comisión que es donde cobraba, no, porque había una reunión con Marcos Brito y con no sé quién que nos iban a enseñar el no sé cuánto y estábamos todo el día allí y atendíamos a la gente y aprendí. Bueno, que sí, aprendí una barbaridad desde la oposición. Ahora mismo, pero es que además pongo el mismo ejemplo. Desde la oposición, trabajando seriamente, con un gobierno ineficaz, del año 99 al 2003, Coalición Canaria, con Marcos Brito, pasamos de 4.767 votos y 8 concejales a 6.747 votos y 10 concejales a 17 votos de la mayoría absoluta. Eso se consiguió desde la oposición. Entonces, a mí no me... Y dicen, no, una moción de censura dignifica al que la gana, o al que la hace, o le ayuda.
Depende.
Vamos a verlo.
Depende del contenido de la moción de
censura. No, es que en el 2011, no nos olvidemos que en el 2007 la moción de censura del 2009 Lola Padrón era un clamor popular. Y el trabajo que se hizo después por Marcos Brito y el equipo de gobierno de aquel momento fue exquisito a pesar de la crisis. Y dio el resultado de que Marcos Brito volvió a ganar por segunda vez las elecciones en el 2011, con 8 concejales frente a 6 del Partido Socialista de Lola Padrón, que había sacado 10 en el anterior, y bajaron a 6. Entonces, ojo, yo estoy convencido, y no quiero decirlo públicamente porque no quiero torpedear a los míos, y los míos siguen siendo Coalición Canaria, que nadie se crea que, aunque por ahí dicen que soy el candidato de Vox.
De Vox. No te veo a ti muy cerca de Vox.
Pues ya se está diciendo que soy el candidato de Vox. Yo no lo voy a...
Se me quedaría la mandíbula para abajo.
Yo no voy a decir que no. Que no es verdad.
Para que la gente se mosquee, para que la gente siga.
Pero, sinceramente, creo que se están equivocando. Y se siguen equivocando. Y al final, lo importante de todo el trabajo que tú puedas hacer, de todo lo que puedas trabajar, de lo que puedas conveniar, son las urnas. Tú puedes pensar que lo estás haciendo de maravilla y después llegas a las urnas de mayo del 2000, del 23 de mayo del 2027, no quedan sino 8 meses.
Queda nada.
Es que cuando se nos acabe agosto, ya estamos en Navidades y se acabó.
Y pensando que no vaya a haber elecciones generales anticipadas, que eso también enrarece mucho el ambiente. Parece que las va a haber.
Ya ocurrió en el 19, que en abril fueron las generales y en mayo fueron
las municipales.
Las municipales.
Las municipales no tienen cambio. ¿Eso va a dónde va? En mayo.
Esas no cambian porque esas...
Las generales las pueden poner delante o detrás, pero...
Esas tienen fecha desde el día siguiente de las elecciones del 2010, del 23. Ya tienen fecha, que son el 23, que me parece muy bien porque hubiera sido el siguiente domingo del 30 de mayo, el día de Canarias, hacer unas elecciones, pero esas elecciones del 23 de mayo es la que te van a dar los resultados. Yo tengo, y no lo voy a decir todavía, si algún día volvemos a repetir esta, quiero hacerlo de forma muy explicada, pero creo que quien tiene todas las armas para ganar las elecciones en estos momentos es Marcos González. Quien tiene todas las armas lo tiene cómodo, está en la oposición, no tiene responsabilidad, tiene tiempo libre pagado por el Estado para irse por todos sitios, que lo está haciendo. Están en todos sitios, eso al César lo que es del César, el Partido Socialista lo sabe hacer en la oposición, toca el pito y están en todos sitios, mientras que al gobierno a veces se olvidan de que lo urgente no tiene que tapar lo importante. Y hay sitios donde hay que estar.
Pues bueno, tenemos que poner condición a esta agradable conversación. Bueno, agradable conversación porque el interlocutor es estupendo. Pero el tema, la verdad es que a mí me da muchísima pena que los dirigentes políticos del Puerto de la Cruz no hayan sido capaces de proteger la imagen del Puerto de la Cruz y hacer que el destino turístico empiece a recuperar el prestigio que tuvo antaño y que los ciudadanos del Puerto de la Cruz vayan a las playas, tranquilos. Que pueden ir, tranquilos.
Sí, primero que la gente puede ir perfectamente a la playa. Yo no voy a ponerme el bañador e irme a Playa Jardín, no lo voy a hacer, para eso ya hay algún artista que lo hace, pero bueno, todavía hay otros que nos gusta la política y seguimos trabajando para darle esa importancia y trabajamos, por ejemplo, desde la Real Federación Española de Natación para celebrar en Puerto de la Cruz el Mundial de Waterpolo, U17, Under 18, es decir, las juveniles, con 20 países, vienen 20 países, 500 deportistas, árbitros de 20 países más los árbitros que vienen independientes, que no dependen de ningún país de los que vayan a participar. Y estamos hablando de un mundial que ahora mismo va a tener a 200 países, que son los que conforman la World Aquatic, que es la Federación Mundial, viendo Puerto de la Cruz, la imagen de Puerto de la Cruz. Ya ha empezado a, si ven la guagua turística, la parte trasera ya lleva el cartel. El próximo lunes al mediodía llega a España, llega a Australia, llega a Estados Unidos. Empezaremos a disfrazar esa piscina que va a quedar magnífica, una instalación que es magnífica. Va a quedar de maravilla para celebrar y vamos a poder ver aquí, como ahora mismo acaba de ocurrir en Sydney, que ha estado en el foco, y ahora mismo en París con el Campeonato de Europa, pues tendremos Puerto de la Cruz, Tenerife, con un Campeonato del Mundo que yo creo que es muy, muy importante, porque es una información gratuita de nuestra ciudad.
Una prueba muy importante a nivel internacional.
Es que como mínimo van a haber 20 países que por sus redes, por sus móviles, van a estar...
De transmisión deportiva incluso.
Hay una fotografía que yo la he subido a las redes desde un lateral de donde está la piscina de mantenimiento y se ve el campo de waterpolo, la grada a la izquierda, la cafetería, el ojo de buey y el Teide de la playa y el Teide. Esa foto es magnífica. Y va a dar la vuelta al mundo gracias a la Real Federación Española de Natación, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y al Gobierno de Canarias, que nos hemos sabido unir, Federación Canaria de Natación también, nos hemos sabido unir todos para sacar este evento adelante.
¿Qué empieza?
Domingo 16.
¿De agosto?
Son las primeras. Sí, el domingo 16 empieza la competición. Hay 8 partidos diarios y el domingo 23 es la final. Importante, es gratuito, pero hay que sacar entradas. No solo porque viene Israel, porque además la subdelegación del gobierno nos pide que tengamos claro quiénes son las personas que están dentro. Control de aforo es muy importante. Tenemos un aforo que puede oscilar entre los 800 personas, 900 personas, depende del día. La grada tiene una capacidad de 700, pero es verdad que hay zonas que se puede estar de pie. Digo que ya hay una página de ticketing, lo pueden buscar, Campeonato del Mundo, y les va directamente. Cada persona puede sacar hasta 4 entradas de la suya, de su mujer o su marido y sus hijos, y simplemente hay que poner nombre y apellido, DNI, código postal, correo electrónico y teléfono. Con eso te las vacías, y además esa única entrada que te dan con tu código de barras te sirve para todo el campeonato. Tú estás paseando por Playa Jardinza y pues voy un rato, vas, hay personas del control, hay aforo.
8 partidos diarios, siempre están jugando.
Siempre estás jugando y siempre no tienes que sacar una para cada partido, sino que con la misma entrada tienes para los 62 partidos. Vamos a tener aquí lo mejorcito y todo indica que España va a estar entre los mejores países y ojalá ese domingo 23 a las 19:30 se juegue una final donde España sea uno de los dos equipos que la juegue. Ya sería un éxito. Y eso es la puerta, porque además vienen las mayores personalidades de la Europe Aquatic y World Aquatic para conocer la instalación, conocer Puerto de la Cruz. Ya lo conocen porque tenemos un presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, que ha hecho una magnífica labor de Puerto de la Cruz en nuestra instalación, pero va a servir para que estas personas conozcan y a lo mejor en el año 2027 estamos celebrando aquí la final del Campeonato del Mundo Absoluto Masculino y Femenino, cuyos campeones cogen plaza para las Olimpiadas de 2028.